Y es fácil desviarse, es fácil desviarse. Ah.
Fácil desviarse.
Sapo.
Sí.
Decime algo que te haga bien.
Mi familia y nadar.
Jorge, algo que te haga bien.
El fútbol 5 que integramos juntos, uh-huh, y que me pases la pelota y yo haciendo ejercicio te haga sentir orgulloso.
Bien. ¿Saben qué me hace bien a mí?
¿Qué?
Tomar Salus.
Claro.
Porque sí. Salus te cuida naturalmente. Además de hidratarte, tiene minerales esenciales que tu cuerpo necesita cada día y no produce. Minerales como calcio, potasio, magnesio, los que se adquieren de la naturaleza misma, donde claro, nace en las sierras de Minas.
Es así.
Al elegir un agua, acuérdense que no todas son iguales y que Salus tiene un aporte mineral único para tu cuerpo.
Sobre la consulta de qué creen que sucedió tras la regulación del mercado de cannabis en Uruguay, si aumentó el consumo, si disminuyó el consumo, si se mantuvo estable, si creció en algunas franjas etarias y en otras no, y bueno, les avanzo que vamos a tener una entrevista sobre este tema después de las 5:15, uh-huh, a propósito de un estudio que se hizo sobre consumo de marihuana en estudiantes de secundaria.
El estudio,
uh-huh, la verdad, porque es verdad que no se han dado, y sobre todo un estudio arbitrado por pares, uh-huh, ¿no? Que eso sí, seguro que no habíamos tenido hasta el momento, ¿no? Hay muchos mensajes.
¿Qué vamos a hacer ahora?
Sí.
¿No? ¿Eso es lo que me vas a decir?
Voy a leer unos mensajes de la gente. Fumo faso hace 18 años aproximadamente, desde que empezó la movida por legalizar y regularizar el cannabis. El cambio que yo he notado es que la calidad del producto ha mejorado y hoy en día se vende mucho flores, cogollo, que el paraguayo prensado que me vendían a mí cuando era adolescente.
Bueno, Luciana pone los mensajes a Po. Nunca más vi prensado paraguayo. Uh-huh. Una persona que dice que cambió el hecho de, bueno, el autocultivo, etcétera, que no apareció más el prensado, famoso prensado paraguayo.
No sé si el consumo, pero sí aumentó la cantidad que hay en la calle, cada vez se planta más y me parece perfecto.
Andrés puso, con la regulación se fue el paraguayo, llegaron las flores, mejoró la calidad que se fuma, seguro. Uh-huh. Otro pone, vivo en el cerro y te aseguro que de 10 gurises, 7 fuman marihuana. Una persona que tira el dato que le parece que aumentó el consumo. Uh-huh.
Cannabis, mi percepción es que casi todas las tendencias continuaron su trayectoria, aunque puede haber habido algún punto de inflexión en algún segmento puntual. Lo que logró esa ley, otro mensaje, fue diferenciar el producto de buena calidad del de mala calidad, apurados, secado a prepo para producción, malísimo, resumiendo, aguanten los buenos productores.
Otro mensaje, soy un par de 43 años, toques con milicos a caballo, imagínense hablando de los 43 años, lo que veo es que más es que fuman en cualquier lado, lo que para nosotros parece regalado, a la nueva generación ya no le importa tanto.
Veo la regulación del cannabis como buena, pero aún falta explotar diferentes políticas. Yo como consumidor, la creación de la farmacia es tremenda herramienta. Hay que tener en cuenta que el consumo de cannabis se expandió en nuestra sociedad exponencialmente y más en los adolescentes. Tenemos tremendo potencial como país para seguir creciendo como pioneros en el tema.
Mi percepción, otro mensaje, es que casi todas las tendencias continuaron la misma trayectoria que tenían, aunque puede haber habido algún punto de inflexión en algún segmento puntual. Una opinión científica, ¿no?
Uh-huh. A los 15 iba a una boca a buscar porro prensado, palanca de 50 pesos, ahora voy a la farmacia tranqui con 28 años. Pero es verdad que el de 15 no puede ir
a la farmacia,
no puede plantar, sí, no puede ser socio de un club.
De todos modos está ese, o hipotéticamente, pero creo que no es hipotéticamente, creo que existe de verdad ese mercado gris o zona gris donde el desvío hacia el menor de parte de la marihuana legal te aleja de la boca, ¿no?
Sí.
O sea, eso puede estar pasando.
¿Cómo acceden a marihuana los menores de 18 años? ¿No?
Sí.
Eso es otro estudio, digamos. ¿Cuáles son las principales vías de acceso? Porque se da, siguen consumiendo.
Sí, mi impresión es que los adultos, ya sea que estén registrados para acceder a través de alguna de las vías o no estén registrados, acceden en una proporción importante a mejor marihuana. Y sí, uh-huh, porque acceden mucho a un desvío de las vías legales, y esa es de mejor calidad seguro que el prensado paraguayo.
Pero es cierto que el prensado paraguayo sigue circulando, y, uh-huh, y es cierto que es más barato también. Entonces, también tiene que ver con factores económicos, o sea, la plata que tengas para comprar.
Claro, ¿no? Sí. Sí, ni que hablar.
Pero bueno, todo eso tiene datos detrás y son los que vamos a estar compartiendo en la entrevista.
Entre Nopo y Nepo, bueno, alguno que quería hablar de Starlink, pero muy puntual. Alguien que
poco vio Nopo.
Poco Nopo, más Nepo.
Sí, Nepo, Nepo. Aguante el humor involuntario de Cabildo, pone alguien.
Nopo. Poco Nopo, más pa' Nepo. No, hablaban en jeringoso ustedes. Sí.
Nunca se me dio el jeringoso. ¿No? O sea, tratar.
Pero tenía generación de adultos que, para que vos no entendieras de qué estaban hablando, hablaban en jeringoso.
Sí, una tarde, ¿no?, de un verano, puntualmente. Y después ya enseguida, porque se hace muy engorroso para los grandes para
Sí. No es para una conversación compleja, ¿no?
Pero había gente que lo manejaba muy bien, me acuerdo. O sea, que ya le salía fluido. El jeringoso.
Hablemos de Nepo, entonces. Mm. Es una nota de búsqueda y el título ya se los compartí. Diputado de Cabildo Abierto justifica haber distribuido a familiares en cargos públicos y dice que ahora hará una lista electoral con ellos. Rodrigo Albernaz, dice esta nota del semanario Búsqueda, niega nepotismo en nombrar a familiares y allegados en cargos públicos, y hasta dice sentirse en deuda con su madre y su esposa, por lo que dobla la apuesta y proyecta crear la lista de la familia de Rodrigo. Por lo pronto, un título y un copete entradores.
Uh-huh. ¿No? Nico decía que en el desarrollo de la noticia la cosa se ponía aún más jugosa. Sí. Bueno, yo creo que es un resumen que, no quiero decir engañoso,
Espectaculariza
un poco, sí, hiperboliza un poco la intención real del diputado Albernaz.
Por lo general, las notas de búsqueda son un ping-pong de pregunta y respuesta, pero antes del ping-pong tienen una descripción general de quién es la persona y de qué fue la entrevista. Se las leo. Dice: soy un dolorcito de cabeza para Guido, dice con sorna el diputado cabildante Rodrigo Albernaz, uno de los dirigentes orejanos, con escasa exposición pública, que al promediar la legislatura empiezan a asomar la cabeza para marcar perfil más allá de lo departamental, entre paréntesis, Salto, de ahí donde es Albernaz, sin atarse a lo políticamente correcto y aferrado al estandarte familiar y los valores cristianos. Ese es el perfil de Albernaz. Albernaz, que obtuvo su banca por algo más de 200 votos, entre paréntesis, a Guido le hubiera gustado que ganara otro, pero me tocó ganar a mí, dice otra vez Socarrón, no es de ver los informativos ni de leer los diarios. Para eso están sus colaboradores. Se define como un joven emprendedor, empresario gastronómico, relacionista público.
La información está sobrevalorada para legislar, según Albernaz.
Bueno, no lee diarios ni consume medios, eso lo hacen sus colaboradores. Se define como empresario gastronómico, relacionista público y ferviente militante contra el aborto y la eutanasia. La nota dice: no tiene mucho empacho en admitir que desde que obtuvo su banca parlamentaria, repartió cargos entre familiares y amigos, gente de confianza que obtuvo su recompensa. Dice, por meritocracia. Uh-huh. En cambio, advierte que políticos de otros partidos están desembarcando en Cabildo Abierto para hacerse la América, basados en una política tradicional que el partido del senador Guido Maní Ríos dice denostar y que se traduce en una venta de humo gigante. O sea, fuerte. Lo que sigue es un resumen de la entrevista. Y ahí arranca.
Albernaz estaba con Perna, Pablo Perna, el de mano duro y plomo, de Salto, ¿recuerdan?
El que decía, soy peor que Bolsonaro. Uh-huh.
No,
ese fue, ese era otro.
Carlos Techera.
Ese es Carlos Techera, claro que sí. ¿Cómo tuvimos una zafra de bolsonaritos en un momento, no?
Sí, pero Techera sigue siendo sensación a través de los videos de SinTV, por lo pronto
es donde sigue el firme, ¿no?
Está presente siempre.
Bueno, les leo un poco la entrevista.
Sí,
¿de qué se trata? Por lo pronto llama la atención cuando uno, aun un político, va a un periodista y le pregunta, o por lo menos le expone, ¿no?, casos de acomodo de familiares. Uno espera algún tipo de excusa, que se dé vuelta, que cambie la situación. No que le redoble la apuesta y diga, sí, y la que viene voy a armar una lista con todos mis familiares y mis amigos. Por lo pronto llama la atención.
Pero vamos al bar, a ver cómo lo dijo.
Vamos al bar. La entrevista arranca por otro lado. Arranca con una pregunta abierta. Uh-huh. Periodista de búsqueda le pone, ¿cuáles son sus prioridades legislativas? Albernaz contesta, lo más importante es el tema de la natalidad. Hemos tenido políticas como la del aborto y no ha habido políticas de promoción de la natalidad. A partir de 2013 bajamos la tasa global de fecundidad en picada, de 2.1 hijos por mujer a 1.4. Y la proyección de población de acá al 2100 para Uruguay es de menos de 2 millones. Yo soy patriota, una forma de hacer patria es tener hijos. se ríe.
Bueno, ahí tenés un punto de contacto con Manini Ríos, que también es una persona cuyo desvelo, uno de los desvelos es justamente la baja de la natalidad en Uruguay. Él entiende que la baja de la natalidad es un problema. Otros entienden que la baja de la natalidad es un acierto de políticas que, por ejemplo, redujeron la natalidad no buscada en adolescentes, ¿no?
Claro, pasa que las dos cosas pueden ser ciertas a la vez, ¿no? O sea, las causas por las cuales baja la natalidad son buenas, se reduce, por ejemplo, el embarazo adolescente, como vos decías. Ahora, que genera problemas. Por ejemplo, para la sostenibilidad del sistema de seguridad social.
Absolutamente. Y Manini ha puesto en ese sentido el caso de Víctor Orbán, de Hungría, que es una persona tildada como conservador.
Extrema derecha,
exclusivamente hablando. Y él, porque Albernaz propone, digamos, un camino similar en cuanto a los beneficios que se le dan o los incentivos que se le dan uh-huh. a las familias que tienen, no sé, más de 3 hijos. En el caso de Hungría, tenés más de 4 hijos, a la madre se le exonera de determinados impuestos, ¿no? Lisa y llanamente. Bueno, por el solo hecho de tener más de 4 hijos. Con más de 3 hijos hay otros incentivos y así sucede.
No está muy lejos de lo que dice Albernaz, porque le preguntan concretamente qué propone y él dice, poner estímulos fiscales. Hoy hay muchos impuestos. En una familia donde trabajan 2, se paga el doble. No hay una consideración para el núcleo familiar, que podría pagar un solo impuesto. Se castiga al más productivo. Queremos plantear varios proyectos. 2 están avanzados por ingresar esta semana. Uno refiere a estímulos fiscales y otro a reconocer el Día del Niño por nacer en Uruguay. Es un proyecto humilde, pero nos permite ayudar a visibilizar el tema.
Mirá el plan de acción para la protección de la familia de Hungría, ¿no? Habla Katalin Novak, ministro de Estado de Asuntos de Familia de Hungría. Tiene un ministerio de Asuntos de Familia y aseguró que más de 200.000 familias han beneficiado de un programa en el cual se le da 29.000 euros sin intereses a las parejas casadas y que no tienen que devolver si tienen 3 hijos o más.
Mira, te los dan antes.
Exactamente.
Cosa, claro, que es un compromiso porque te dan los 29 dólares o euros.
Sí.
Arrancar la vida, la familia. El segundo hijo decís, vamos a cerrar la fábrica. Bueno, porque te das en cuenta caso de... Pero la estás debiendo la plata. Entonces ya, de última lo tenés que... vamos a tenerlo porque si no, tenemos que poner esta plata. No la tenemos.
En
la
caso gastamos. De quedarse con 2 descendientes, devuelven 2/3 del préstamo.
Ah, ahí está.
Y aparte lo que le decía, ¿no? Las mujeres con 4 hijos o más dejan de pagar el impuesto sobre la renta, el IRPF.
Mira.
Esa es parte de los estímulos para la natalidad de Hungría. Y digo porque el propio Manini ha puesto arriba de la mesa la experiencia húngara. Ha hablado explícitamente de Orbán. Y ahora escucho a Albernaz y digo, ahí hay un punto de contacto seguro entre Manini y Albernaz. No así en otros temas, como bien dejó planteado en esta entrevista.
Si les interesa, nosotros hicimos en su momento una nota con Ignacio Pardo, un demógrafo experto en estos temas, sobre, efectivamente, si querés mejorar la natalidad de un país, ¿cómo podrías hacer? Lo pueden encontrar en tesur.uy, en Fácil Desviarse. En este momento de la nota, cuando...
Él simplemente para spoilear mínimamente la nota, recuerdo que decía que no había demasiadas evidencias, o por lo menos conclusiones positivas sobre los estímulos directos, como por ejemplo podrían ser este tipo de exoneraciones, sí que habría estímulos de manera indirecta, como por ejemplo políticas del sistema de cuidados, ¿no?
Ahí va, cosas como de ese estilo. Si veníamos hablando de la familia en abstracto, ahora pasamos a hablar de la familia en concreto. Le pregunta el periodista de búsqueda en esta nota. Le cambio de tema. En marzo pasado, el periodista Gabriel Pereira lo criticó en Radio Sarandí por haber, entre comillas, colocado a familiares y allegados en cargos públicos. ¿Qué responde usted a eso? Una pregunta bastante genérica, ¿no?
Abierta. Dicen,
te acusaron de esto, ¿qué respondés? La respuesta de Albernaz.
El colocado, ¿no?
Sí.
Ya de alguna forma te está... Es medio peyorativo el colocado.
Pero, bueno, vino entre comillas, Nico. Ahí en el periodismo sabes que son claves las comillas.
Sí, está bien. Colocado entonces fue la expresión que utilizó Pereira.
Claro, no. Está bien. Colocado entre comillas. Respuesta de Albernaz. Bien, lo que él dijo fue totalmente agarrado de los pelos y producto de un mandato político-mediático que le hizo personas que están en la vereda de enfrente acá en Salto.
O sea, que hizo un mandado a gente de Salto que está en la vereda enfrente.
Según Albernaz.
¿Pero además, porque era mentira?
Bueno, dice, además, dijo un montón de cosas que no son ciertas. Primero, se refirió a mí como panadero, y yo no sé ni hacer una torta frita. Mi padre tampoco es panadero, es bombero retirado. Y el que es el empresario de última soy yo. Teníamos una actividad familiar económica, humildemente empresarial, en el rubro gastronómico. Una panadería mayorista y rotisería.
Ah, ese es el dueño de una panadería. O sea, me acusaron de ser panadero y colocar a toda mi familia. El periodista también te está comprado porque en realidad no soy panadero, tengo una panadería.
Bueno, esa es un poco la respuesta. Sí.
Bueno, está. Sí, no sé por qué hizo la precisión.
Bueno, pero, el dueño de la panadería
que no puede decir. Claro, porque no se da de panadero. Panadero, no sabe hacer pan, no se da de panadero. No tiene una panadería, pero no sabe hacer pan.
No es maestro de pala, claro. Ni mucho menos. Es un empresario que tiene una panadería.
Después va a una reunión con los amigos, le van a hacer unas pizzas y le dicen, bueno, vos que tenés mano para la masa. No, tengo una panadería, no sé hacer masas.
Sí.
Pero yo escuché que Gabriel Pereira te dijo panadero, claro. En Sarandí. No,
¿vos
le crees a Gabriel Pereira?
Yo intuyo que detrás hay también una cosa de, digo, no, mirá que no soy un panadero, soy un empresario.
Ah, ¿vos decís que es eso?
Vos decís que viene por ahí de, bueno, soy un empresario.
No sé, digo, pues si no se tendría tanto en aclarar el tema, decir que el padre fue bombero y no panadero, como que no le transmitió
digamos, claro, la profesión. No,
es cierto que suena mejor, soy un empresario del rubro gastronómico, que soy un panadero. Uh-huh. ¿No? Suena mejor, tiene un otro cariz.
Puede ser que venga por ahí.
Acá arranca el periodismo incisivo fuerte. Pregunta de búsqueda. ¿Pero cómo explica usted el reparto de cargos públicos entre familiares y amigos? La respuesta de Albernaz, el diputado cabildante. Tengo un cargo electivo en una lista política que nació en el seno de los más cercanos, de mis familiares y mis amigos, porque yo no vengo a hacer una carrera político-partidaria. Nunca estuve en ningún otro partido, aunque me relacioné con el Partido Colorado. Y uno naturalmente empieza a armar un grupo mirando los costados. Me acompañaron amigos, compañeros de trabajo, colegas del rubro y familiares. Entonces, para elaborar la lista...
¿Los colegas del rubro eran empresarios gastronómicos o panaderos?
Panaderos.
La lógica, por ahora, Albernaz viene dando una respuesta razonable.
Entonces, ¿no? Para elaborar la lista, ¿sí? Me guié por un criterio de mérito. Uh-huh. Bien fácil, quien trabajaba más estaba más arriba. Fue una lista hecha por meritocracia.
O sea, agarró un pool de personas de su entorno, familiares y amigos y colegas. Claro,
Sapo, vas a armar tu lista.
Claro.
¿No? Te vas a dedicar a la política. Sí. Como Albernaz, ¿no? O sea, nunca te dedicaste a la política de lleno, cierta vinculación con el Partido Colorado.
Sí.
¿No?
Cierta.
No explícita.
Uh-huh. Está Juanchi, está Nico, claro. Está Jorge, ¿no? Uh-huh. Colegas del rubro, otros periodistas, está Traverso.
Está la familia.
Y la familia. La familia. ¿No? Porque las listas son amplias.
Aparece Julia ahí en un cargo electivo.
Digo, porque ¿cómo arrancás vos un sector de cero, ¿no? Un partido que nace de cero, ¿no? Uh-huh. Vos no tenés ninguna participación política previa. Y querés lanzarte a la política y te piden, sí o sí, en la lista tener... Chiquicientas, claro, personas.
Tenés ideas, no tenés militantes.
Exactamente. Vieja.
Ayudá.
¿Vas de tres?
Sí.
¿No? Primo, ¿te parece? Cuñado.
No, no. Me parece que primero los puso a militar. Y en función de cuánto militaron, los ordenó.
Bueno, es verdad, porque viene la meritocracia. Claro. ¿La meritocracia cómo se midió en este caso, Jorge?
Bueno, ahí viene la pregunta del periodista de búsqueda, que le dice... ¿Usted dice que por meritocracia su esposa, Daniela Murad, es diputada suplente y su madre, Carmen Pereira, ocupa un cargo público en Salto?
Sí, mi vieja me tuvo.
¿Qué más, qué
hizo,
más mérito?
Hizo mujer, me van, claro.
Ya está.
La respuesta del Bernardo no está tan lejos de eso. Dice, sí, y en la meritocracia yo le falté respeto puntualmente a esas dos personas que usted nombra, a mi esposa y a mi madre. Ellas hicieron un mérito gigante, pero yo las tuve que tirar para atrás. Mi madre fue la junta electoral.
Si es diputada suplente, no, o sea, la tiró para atrás de él nomás.
Bueno, pero acá explica todo. Dice, mi madre fue a la junta electoral, un cargo honorario que yo no sabía ni lo que era, y mi esposa es la sexta suplente o algo así, cuando el mérito de ella era tremendo. Insiste el periodista de búsqueda. Vos tuviste el mismo instinto que búsqueda, Nico. Su esposa, siendo sexta suplente, ya entró varias veces en la Cámara de Diputados. Respuesta de Albernaz. Entró, sí, pero por primera vez entró este año. Eso implica que las dos cobran sueldo, le tira el periodista de búsqueda. Sí, cuando ella entra, claro, cobra como cualquier otro suplente. En este caso, imagínate, ella no va a ingresar por dinero, es lo que menos le importa. Ella ingresó a título personal como líder de un grupo de mujeres cabildantes en Salto. entró simplemente para jerarquizarse. La plata va para el grupo de jóvenes o de mujeres, no sé a qué fue. Ella aspira a ser referente política femenina, no feminista. Si lo quiere hacer, que lo haga.
Pero perdón, ¿esa es la primera escindida del grupo de Albernaz? Entonces,
no. Pues... no, no, me imagino que tiene un grupo de militantes.
Uh-huh. Femeninas, mujeres, no
claro,
feministas.
Un grupo político.
Que está bajo el paraguas de Albernaz.
Claro, claro. O sea, es la lista de Rodrigo. Se está armando la lista de Rodrigo.
Está claro, sí, sí, sí. Digo, la explicación es cristalina y tómala o déjala, ¿no? Si te parece que está bien o está mal que tu suplente sea tu mujer. Digo, no es el primer caso, ¿no? De hecho, tenemos el caso, el cabildo abierto mismo, ¿no? No digo suplente y titular, pero sí tenemos en la lista.
Familia en la misma lista.
Sí, Guido, claro. Guido e Irene.
Uh-huh. Claro, y hay otros casos también, uh-huh, obvio. Pero continúa la nota, porque el periodista de búsqueda le dice, además trabaja su cuñado, Carlos Sánchez, en Secretaría Parlamentaria como pasa en comisión. Albernaz le contesta, sí, Carlos es la pareja de mi hermana mayor. Él vive en Montevideo y yo vivo en Salto. Imagínate una persona de confianza en el sistema público para pasar en comisión y hacerse cargo de algo tan íntimo como mi oficina, donde tengo información que no quiero que se sepa, o sí, no importa, tiene que ser alguien de confianza. Quien cumpla el rol y con el perfil de eso, como policía administrativo de la jefatura de Montevideo, era él, y cumple excelentemente su función.
¿Cuál era el cargo entonces original?
Era policía administrativo en la jefatura de Montevideo. Y ahora entró en pase en comisión en la oficina de Albernaz.
¿Pero por un tema de seguridad para cuidarle los papeles?
Eso queda sugerido, pero viste que dice que lo importante es la confianza.
No me quedó claro, Jorge. No me quedó clara la explicación.
Bueno, esa es la explicación.
Después un pase en comisión, o sea, no le pongamos épica a un pase en comisión, es simplemente este loco, mi cuñado, labura allá, lo quiero conmigo en mi despacho porque lo conozco y tengo confianza.
No, bueno, pero es muy discutible.
No va a ser custodio de mis proyectos de ley.
Es muy discutible y lo hemos conversado a raíz de otros casos, que vos tengas en relación de dependencia a alguien trabajando en tu propia oficina, a alguien con quien tenés parentesco.
Uh-huh.
No sé si el es su cuñado.
Es su cuñado.
Si en el caso del cuñado computa o
no
computa.
No es de sangre. Así que no es de sangre.
No lo tengo claro. No lo tengo claro.
¿Pero por qué?
Porque vos en definitiva sos jerarca de alguien con quien estás comprometido. O sea, se dio esa discusión con el caso de Beatriz Argimón y su hermana.
Uh-huh.
Claro, en la misma oficina tenés a una persona que está muy cerca en la línea familiar tuya.
Vázquez y su suegro.
Consuegro. Que la JUTEP en su momento uh-huh
dijo que no era legal, pero no era ético. Y lo
que era legal, pero no era ético.
Que era legal, perdón, y no era ético. Y lo terminó cesando.
Sí.
Digo, Sapo, si vos tenés a alguien, no sé, tenés a tu pareja trabajando para vos.
Sí. O sea, se han dado caso.
En un cargo público, uh-huh, eventualmente podés no estarle exigiendo todo lo que los deberes de la función requerirían. Y la plata no la estás poniendo vos, la estás poniendo el sistema.
Otro caso similar se dio, no sé si se acuerdan, en el Mides, en este gobierno, cuando estaba Armando Castaín Debat y Martín Lema era su yerno.
Bueno, ahí se evitó.
En ese caso se evitó el conflicto cuando se fue Armando Castaín Debat.
Me convencieron.
Pero la entrevista de búsqueda sigue, porque el periodista le dice, también figura su cuñada, hermana de su esposo, como suplente de su madre en la Junta Electoral de Salto. Y si vamos sonando, suena, le dice el periodista de búsqueda, ya un poco con viento en la camiseta. Uh-huh. Y Albernaz dice, sí, suena horrible, y se ríe. Pero se pasó por alto que son todos cargos electivos, excepto el de mi cuñado, que tengo el crédito personal de elegirlo y lo usé. Más allá de estar en su derecho a hacerlo, le pregunta a búsqueda, ¿usted no ve una falta ética o moral en hacer esto, nepotismo? Albernaz, el diputado cabildante, contesta, y bueno, habrá que ver la definición de esos mismos conceptos que usted acaba de decir.
Y acá viene la sagacidad del periodista de búsqueda. Porque este es el momento más importante de la entrevista. Es cuando un periodista es un periodista o es una persona que va simplemente a tirarle declaraciones de otro y ver qué responde.
Según las definiciones que yo manejo, nada de eso, dice Albernaz. Habría que ver la definición de nepotismo. Sí. Según mi definición, nada.
Juan Pablo Mosteiro fue el entrevistador, no, si no me equivoco. ¿Qué hizo Mosteiro?
Los deberes.
Los deberes. Hizo peló los deberes. El papel... con la impresión de la definición de la RAE de nepotismo.
Su pequeño
de
la luz ilustrado dijo, bueno, permiso, lo voy a abrir.
Nepotismo.
¿No? Voy a la N, nepotismo.
Según la definición, es el trato de favor hacia familiares o amigos que se otorgan cargos o empleos públicos por el mero hecho de serlo, sin tener en cuenta otros méritos. Uh-huh. Se le leyó uh-huh. la definición de nepotismo. Y Albernaz contesta, bueno, el mérito que yo conté fue el del trabajo y la militancia. Imagínate, yo pienso seguir haciendo política y el contenido familiar y de personas carnales conmigo, por la amistad aparte de lo sanguíneo, está. ¿Me preocupa eso? No, no me preocupa. Y voy a ser más claro. Tengo un bloque político en Salto que son varias listas. Va a haber una lista en Salto Oriental, que es la que me trajo a la banca, que va a tener un perfil muy familiar. Ahí los titulares van a ser personas muy cercanas a mí, solo familiares. O sea, mi esposa y mi madre, por ejemplo, la lista de los familiares de Rodrigo. Y va a ver que va a ser la más votada.
Claro, no se puede hacer ni siquiera un comentario jocoso al respecto, porque ya Albernaz se ocupó de decirlo todo, ¿no? Simplemente estoy esperando que venga la selección de 2024 para traer esa lista.
El jingle Copani, ¿no?
Los domingos con Rodrigo, es una caja de sorpresas.
Gracias, Nicolás.
¿Qué decir? ¿Qué?
Vamos
es muy,
a hacer una
es muy difícil de comentar esta nota realmente. No,
¿no? Es que se come, como se dice comúnmente, se comenta sola.
Es muy difícil, ¿no?, de hacer un chiste sobre esto.
No, a ver.
Digo, porque en realidad lo que introduce es una discusión sobre si está mal o no hacer política con tus allegados.
Bueno, pero porque no es lo mismo. Tiene un punto Albernaz, y es, si yo voy a una lista y en la lista está toda mi parentela y esa lista está votada,
listo,
está, te eligieron. O sea, la democracia no vale más o vale menos porque seas o no familiar de Albernaz.
El tema es cuando es un cargo.
Perdón, y mencionamos el caso de Moreira, de Irene Moreira y Guido Manini Ríos, pero pudimos haber mencionado en listas con gente vinculada. Estaba en Asamblea Uruguay Danilo Astori y Claudia Hugo, estaba en el MPP Eduardo Bonomi y Susana Pereira, ¿no?
Puedo decir más lejos y decir Pepe Mujica y Lucía Topolansky.
Pepe Mujica y Lucía Topolansky. O sea, pero eso, existe.
Y su hermano.
También. No, pero
no
por
recuerdo
favor,
que habían compartido lista.
No recuerdo si compartieron lista, no. Pero los dos son políticos.
Ah, bueno, que lo. Sí, que
lo. Acá designó. Lo cuestionable sí. Es si después vos designás a gente de tu familia, ¿no? En cargos, le pasen comisiones, comentábamos.
Para mí es una discusión distinta, porque una cosa es lo que dice Nico, que es el cargo electivo. O sea, si te votaron y ya está. Y otra cosa es cuando no te votaron, como es el caso de la mamá de Albernaz, uh-huh. Que no la votaron, pero él la mandó a un cargo público. O sea, tuvo la posibilidad de nombrar un cargo y eligió a su propia madre, por ser la madre. Según él, porque hizo mucho trabajo militando por el sector, pero bueno. Uh-huh. En fin, es muy difícil hacer un comentario sobre esto.
¡Sapo! Sí. Tanda, te voy a pedir una tanda, Jorge, y nos vamos a meter con la entrevista. Como les comentaba, hay un estudio, un paper publicado recientemente que saca conclusiones, que extrae conclusiones de una investigación vinculada a el consumo de cannabis en adolescentes después de la regulación del mercado de marihuana en el año 2013 en Uruguay. Sobre los resultados de esta investigación vamos a conversar con dos invitadas, una que no se encuentra en este momento en Uruguay y otra que, sí, Rosario Queirolo, por un lado, va a estar acá presente, y Ariadne Rivera va a estar vía Zoom. Ya venimos.
Fácil desviarse.